Bienvenidos oyentes, estas son las noticias de los lunes. Bienvenida Raquel.
Hola Jordi.
Este es el programa informativo con el que en Radio Sefarad empezamos la semana.
Y queremos hacerlo con energía, con optimismo, con alegría, con noticias diferentes para eso, para que empiecen con buen ánimo la semana. Para algunos, de vacaciones incluso.
Seguro, muchos, yo creo. Además, algunos habrán empezado este mismo fin de semana ya las vacaciones, ¿verdad? Y sí, algunas anécdotas, curiosidades, efemérides, noticias diferentes que no tienen que ver con nuestros temas habituales de política y también nuestro concurso La Frase. Hablaremos de música, en este caso con un protagonista especial.
Hablando de protagonistas especiales, perdona que te interrumpa, Jordi, al final del programa recibiremos a uno,
un
conocidísimo de Radio Sefarad, que nos hablará de la presencia de Dana International en la Fiesta del Orgullo Gay
de
Madrid.
En Madrid, que es una celebración de las más importantes del mundo, no tanto como en Tel Aviv, pero sí que tiene mucho tirón y bueno, ha estado Dana International como una de las madrinas, supongo, de esta fiesta.
Y ha actuado en el, digamos, en el escenario super top de
Chueca, ¿no?
¿No? En la Puerta de Alcalá.
Ah,
creo que es el más grande. Ahí en Sol, en Chueca.
Sí, está todo
ocupada
la ciudad. Ocupada la capital.
Sí.
Bueno, pero vamos a empezar, como siempre hacemos en este espacio, hablando de fechas especiales. Son nuestras efemérides.
El 4 de julio de 1885 nace en Rusia Louis Bart Meyer. Creó y dirigió Metro Goldwyn Mayer. No sabíamos que la B de Louis B. Meyer era Bart. Y bueno, yo no lo sabía, Jordi.
No, yo tampoco, desde luego. Bueno, el 4 de julio de 1902 nace en Rusia, también en Rusia, Meyer Lansky. Se llamaba en realidad, bueno, tiene un apellido complicadísimo de pronunciar. Pero bueno, Meyer Lansky seguro que a algunos les suena porque fue un mafioso judío muy conocido en la época.
El 5 de julio de 1950 el Estado de Israel promulga la Ley del Retorno, por la cual todo judío tiene derecho a retornar a la tierra de sus antepasados milenarios.
6 de julio de 1964 fallece en Madrid Rafael Cansinos Asens. Fue crítico y traductor, escritor judeo-español y también fue autor de títulos como Las bellezas del Talmud.
El 7 de julio de 1860 nace en Kalibs, en la República Checa, Gustav Mahler.
7 de julio de 1884 nace en Múnich Leon Feuchtwagner. Novelista y dramaturgo, su obra estudia la problemática judío-europea de todos los tiempos.
Y en 1887, el 7 de julio, nace Marc Chagall en Vitex, en Bielorrusia.
Avanzamos un poquito, vamos al 10 de julio de 1830. Nace en Santo Tomás, en las Islas Vírgenes, Camille Pissarro, que fue un pintor impresionista, maestro de Gauguin, Cézanne y muchos otros.
En 1871, el 10 de julio, nace en París Marcel Proust. Su madre era judía.
10 de julio de 1895, nace en Rusia Nahum Goldmann, líder del sionismo, delegado judío en la Liga de las Naciones. Fue presidente del Congreso Judío Mundial y también fundó el Museo de la Diáspora.
Y terminamos el 11 de julio de 1920 recordando la fundación de WISO, la Organización Sionista Femenina Mundial, que nació para promover su actividad con énfasis en la salud y en los niños, en la infancia. Lideraron su creación Vera Weissman y Rebeca Sieff.
Vamos ya con las noticias, me preguntaba Raquel antes y en esas corresponsalías que hacemos con Alberto Milkevich desde Brasil habíamos hablado de esto. Yo le he dicho que no, pero es verdad que Milkevich sí nos ha ido comentando durante ya hace 2 años acerca de la preparación de ese gran evento, el mayor evento deportivo mundial, los Juegos Olímpicos, que tendrán lugar en Río de Janeiro, y Alberto Milkevich me ha hablado de la aportación de las empresas israelíes en materia sobre todo de seguridad, como suele ser habitual, ya que son líderes en ese sector, y también de comunicación. Y bueno, esta concretamente no la sabía, y es que Brasil va a usar un satélite israelí de baja altitud y altísima resolución capaz de identificar objetos de hasta 50 centímetros.
Madre mía.
Cuidado, nada menos. Bueno, todo esto para mejorar la vigilancia, obviamente, durante los Juegos Olímpicos que tendrá lugar en agosto en Río de Janeiro y que después será usado para ayudar en la fiscalización de las fronteras.
El satélite israelí es operado a baja altitud, a unos 500 kilómetros de la Tierra, más o menos como media, pero puede bajar hasta los 450 kilómetros, altura en la que puede definir objetos de lo que comentaba Jordi, hasta 50 centímetros. Tiene un altísimo grado de resolución, es capaz de visualizar e identificar objetos, personas, vehículos y mercancías.
El sistema de defensa integrado, preparado por Brasil, cuenta con radares fijos, radares móviles en aviones, sistemas de comunicaciones, imágenes de satélite y vehículos aéreos no tripulados, todos totalmente conectados y comunicados con los centros de decisión de las Fuerzas Armadas brasileñas. Esta red, una vez implementada, permitirá un control remoto de los 16.886 kilómetros de frontera terrestre entre Brasil con 11 países vecinos. Y es que si miramos el mapa nos damos cuenta de la enormidad que es Brasil y, claro,
y sus fronteras.
Y su frontera con todo Latinoamérica. Es que hay pocos países que no tengan frontera con Brasil realmente en Latinoamérica.
Y ahora cambiamos radicalmente de tema. Hablamos de la SOA, en concreto de Brunhilde Poncel, la secretaria del ministro nazi de propaganda, Joseph Goebbels, quien recuerda sus 105 años en un documental su vida y su trabajo al lado de uno de los principales jerarcas del régimen hitleriano, aunque asegura no tuvo constancia del horror hasta el final de la guerra.
No supimos nada, afirma en la cinta que está titulada Una vida alemana, una producción austríaca presentada esta semana pasada en el Festival de Cine de Múnich y basada en largas entrevistas con esta anciana que actualmente reside en la capital bávara. En blanco y negro y con la cara surcada de innumerables arrugas, Poncel rememora su trabajo en los años 20 en Berlín al lado de un abogado judío que emigró en 1933 con la llegada de Adolf Hitler al poder.
Lo de emigrar es un eufemismo, claro.
Sí, sí, vamos, huir.
De esto a lo mejor tampoco se dio cuenta Brunhilde Poncel.
No.
Bueno, un amigo que militaba en el partido nazi reseña a los autores de este documental en un comunicado, le consiguió un trabajo en la radio de Berlín y para acceder al puesto, aunque era apolítica, tuvo que afiliarse. ¿Por qué no? Todo el mundo lo hacía, dice Poncel en el documental. En 1942 consiguió el traslado al despacho de Goebbels y no oculta lo orgullosa que se sintió al haber logrado el puesto por ser la mecanógrafa más rápida de la radio.
Bueno, no todo el mundo lo hizo y no todo el mundo, algunos plantaron batalla y no necesariamente judíos, todos, a otros que no lo eran también lo hicieron, lo digo porque bueno, esto de por qué no, pues bueno.
Sí.
Secretaria, taquígrafa y mecanógrafa del ministro de propaganda, lo recuerda como una persona con encanto e increíblemente vanidoso, que cuidaba cada detalle de su apariencia. Fue hecha prisionera por las tropas soviéticas y tras cumplir su pena, se reincorporó a la vida laboral en Alemania como secretaria.
Y como si nada.
Como si nada. Bueno, Poncel es considerada uno de los últimos testigos del régimen y una de las personas más cercanas al temido Goebbels. Pero sostiene, como les hemos comentado antes, no haber sido consciente de las atrocidades nazis.
Simplemente se las dictaba a Goebbels.
Claro.
Bueno, pasado el tiempo ha llegado a sentirse un poco culpable, aunque afirma que no entiende por qué tras finalizar la Segunda Guerra Mundial fue recluida 5 años en una prisión soviética cuando no había hecho nada, afirma. Los últimos días de la contienda los vivió en el búnker situado bajo el ministerio donde vivió las últimas horas de Goebbels, que se suicidó junto a su esposa Magda tras envenenar a todos sus hijos. El documental Después de Múnich viajará al Festival de Cine de Jerusalén, del que les hablamos ya en las noticias esta semana en la agenda cultural, seguiremos haciéndolo, y también estará en el de San Francisco, sin fecha de estreno todavía en las salas de cine.
Bueno, a ver cómo se toman en Israel este documental, porque vamos, la mujer a lo mejor haciéndose, yo sé que es muy mayor, pero haciéndose la tonta, no sé si va a conseguir que la creamos.
Claro, no todos los ancianos son venerables, Jordi.
No, pero bueno, lo dejémoslo ahí, vamos con la frase.
¿Nuestro concurso sin premio?
Pues sí, claro que sí. Sin premio, pero con cariño. Oye, lo hacemos para que ustedes le den una vuelta. También siempre intentamos, no sé si siempre, pero muchas veces incluimos alguna pista. Es alguno de los personajes de los que hablamos durante todas las noticias. Y bueno, para que agilicen un poco la mente. ¿Qué dices tú, la de la semana?
Yo digo la de la semana pasada, venga, que era una de las más bonitas que hemos tenido en este concurso. La literatura siempre una expedición a la verdad. Lo dijo Franz Kafka.
También puede ser una expedición a no se sabe dónde. Lo digo por los libros de Kafka, me acuerdo, El castillo, ¿verdad? Y esa agonía, tú dices, ¿va a llegar al castillo? ¿Pero va a llegar o no llegará nunca? En fin, los libros de Kafka. Vamos con la de esta semana. Y a veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas.
También muy hermosa.
Sí, tiene mucha amiga, ¿eh? Párense a pensarla. Si saben de quién es, escríbanos, que nos hará mucha ilusión, a redaccion@radiosefarad.com. Y si no saben de quién es, escríbanos también, que será maravilloso leerles, para que nos cuenten lo que quieran.
Y ahora suena esta música en Radio Sefarad, Jordi, que nos da pie para recomendarles que se pasen por nuestro archivo sonoro.
Sí, además hoy hemos cambiado bastante de estilo. Raquel, siempre traemos grupos relacionados con la música popular y hoy hemos traído a Isaac Perlman, porque primero le dieron el premio Génesis hace poquito y bueno, es un músico espectacular. No hace falta que yo le presente ni nada, todos los oyentes saben que es uno de los genios de la música actuales, un intérprete de violín de máximo nivel, yo creo que debe estar entre los mejores del mundo.
Con su Stradivarius. Y sin él seguro que también.
Sí, además un hombre que ha hecho mucho no solo por la música, sino también por porque las carreteras se adapten, porque la vida, digamos, para la gente que está en silla de ruedas, no solo las carreteras, las aceras, todos los obstáculos que se encuentra esta gente que está en silla de ruedas día a día, pues él siempre, obviamente por su propia condición, pues ha trabajado mucho por ello, siempre lo ha denunciado y creo que por eso también le han dado el premio Génesis. Sí. No solo se trata de ser un gran artista, sino además pues alguien comprometido,
claro,
¿no?
Sufrió la polio cuando era pequeño y bueno, eso, su discapacidad de alguna manera también ha marcado su vida y su compromiso solidario.
Eso es, bueno, como vemos las piernas no las puede mover, pero los brazos sí, y la verdad que lo hace muy bien. Oye, vamos a escucharle en esta pieza de Dvorak y seguimos.
Y ahora nos adentramos en lo que será noticia, aquellas informaciones que nos llamarán la atención, de las que se hablará en los medios de comunicación y que les adelantamos aquí en Radio Sefarad.
Empezamos por ejemplo, con una espectacular.
Sí, Israel construye la torre solar más grande del mundo. La instalación entrará en funcionamiento a finales del año que viene, medirá, atención, 240 metros y ocupará 300 hectáreas con espejos que reflectarán los rayos solares. La torre suministrará el 2% de la electricidad del país, uno de los que más apuestan por las energías renovables.
A mí esto me hace mucha ilusión también. Creo que Israel es uno de esos países que puede liderar, si no lo está haciendo ya, como dice la noticia, pero vamos, totalmente compromiso de eliminar estas energías que proceden de los hidrocarburos o de la energía atómica, ¿no? Y desde luego también su enclave geográfico es único, con la cantidad de sol que tiene Israel.
Mira dónde han puesto, mira dónde están construyendo la torre.
Claro, en medio del desierto del Negev, como no podía ser de otra manera, ingenieros y obreros se afanan en la construcción de esta torre, la más grande del mundo, un proyecto colosal a la altura de la confianza depositada por Israel en las energías renovables. Cuando entre en funcionamiento a finales de 2017, la torre Ashalim, que así es como se llama, medirá 240 metros y podrá verse a decenas de kilómetros a la redonda en este desierto rocoso del sur del país.
Al pie de la torre se extenderá un campo de 300 hectáreas, más o menos equivalente a unos 400 estadios de fútbol, imagínenselo.
No sé, no me entra a la cabeza, pero vamos, enorme.
Esas 300 hectáreas llenas de espejos que reflectarán los rayos solares hacia lo alto de la torre, una zona llamada la caldera y que de lejos parecerá una bombilla gigantesca.
Fíjate qué chulo.
La caldera, sigo Jordi, cuya temperatura alcanzará los 300 grados centígrados, generará vapor que luego se canalizará hacia el pie de la torre, donde se producirá la electricidad. Se prevé que la torre suministre, como les hemos dicho, eso, el 2% de la electricidad del país, unos 121 megavatios, o sea, el equivalente del consumo de una ciudad de 110.000 viviendas.
Pues no está nada mal, ¿eh? Y luego, bueno, si al final no coge tanta energía, no suministra tanta electricidad, pues siempre puedes hacerte ahí una pasta con tomate.
Como en el Teide, huevo frito.
Puedes hacer un huevo frito ahí. Bueno, no, en serio. El Estado israelí, que en 2013 lanzó una licitación para el proyecto, se ha comprometido a comprar la electricidad durante 25 años a un precio muy superior al del mercado. Evidentemente, para animar a la empresa que se va a encargarse de
Podrían
esto.
Podrían tomar, ¿no? nota a nuestros políticos, la verdad.
Bueno, aquí en España de momento lo que tenemos es un impuesto a la gente que compró sus paneles solares hace años, ¿eh? Pero bueno, está claro que España no apuesta por las energías renovables, Israel sí, y por eso nos gusta mucho que Israel lo haga. La energía producida por esta torre es entre 2 y 3 veces más cara que la de las centrales de carbón o petróleo, pero es que ahí está el compromiso. Esto es lo que explica el director del proyecto, Eran Gardner, que es del consorcio Megalim. El Estado acepta apostar por la tecnología para precisamente bajar los costes a largo plazo. Este es el tema.
Para garantizar la transición energética, algo clave en este país de Oriente Próximo, Israel, se ha propuesto cubrir con energías renovables el 10% de sus necesidades antes de 2020. La energía solar ya forma parte diaria de la vida de los israelíes gracias a los paneles instalados en los tejados. Por ejemplo, en Tel Aviv, Jordi, está todo lleno, de paneles, y es una delicia.
Claro.
Por ejemplo, nunca te falta agua caliente en la ducha. Mi casa me quedo muchas veces de agua caliente, pero allí, claro, el sol es la energía,
a lo mejor
es una energía maravillosa.
Con esos paneles no pueden cubrir toda la necesidad energética de todo el año ni de todo, pero oye, a lo mejor una parte sí, como digo yo. Oye, ya con que la lavadora funcione con eso ya es una buena noticia, ¿no? Y poco a poco, es que de eso se trata. Bueno, un grupo de 28 profesores de secundaria y de universidad provenientes de toda España, y con esto cambiamos de tema, han viajado de la mano de Centro Sefarad de Israel a la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto en Israel, una institución que imparte formación y capacitación de docentes para la incorporación del estudio del Holocausto en las instituciones y que se ubica en Yad Vashem.
Como cada año, Centro Sefarad Israel organiza, junto con el Museo del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem, este seminario dirigido a profesores de secundaria y universidad, con el objetivo de brindar herramientas conceptuales, académicas y pedagógicas que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje del Holocausto. Esta edición comenzó este domingo 3 de julio y se desarrollará hasta el día 12.
Durante 10 intensos días, estos profesionales de la enseñanza aprenderán a contextualizar y estructurar los estudios del Holocausto, herramientas conceptuales, académicas y pedagógicas que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje del Holocausto. Asumir el compromiso de la transmisión de los significados del Holocausto, la obligación de recordar, a presentar el Holocausto desde una perspectiva interdisciplinaria y a promulgar planes de acción y protección de la memoria, la verdad y la justicia. Es decir, que no se quede en un subtema dentro de ese gran tema que es la Segunda Guerra Mundial, y que es como lo hemos podido estudiar tú y yo, ¿verdad, Raquel? O a lo mejor ni eso, porque yo recuerdo que era una cosa que se hablaba un poquito
de Nuremberg,
así,
un poco,
¿no? Ni siquiera, ¿no?
Y poco más.
Bueno, nosotros en el instituto nos pusieron la lista de Schindler y ya
bueno.
Y bueno, ese fue el tema, ¿no? Uh-huh. Que no es que esté mal, pero se queda un poco corto.
Y ahora recibimos, les hablamos de una gran diva.
Sí.
Bueno, y cuando hablábamos de diva no nos referíamos a Jorge Rosenblum, ¿no? La Jorge.
En todo caso, il divo.
Pero has estado con Dana Internacional.
Sí, porque hace muy poquitos minutos, horas, di una rueda de prensa. Claro, cuando escuchen esto ya habrá pasado la actuación, pero ella actuará en uno de los escenarios, quizás el principal, de la Marcha del Orgullo Gay de Madrid, en la Puerta de Alcalá, un escenario grande con, digamos, con una platea muy amplia, que es lo que va desde la Puerta de Alcalá hasta las Cibeles.
Uh-huh.
O sea que allí van a entrar unos cuantos miles de personas.
Sí, sí.
No es la única actuación del Orgullo Gay.
Es una de las madrinas, ¿no? Una de las invitadas.
Sí, una de las invitadas, pero te digo que también ha tenido suerte con el escenario. ¿Por qué? Lo digo esto porque otro de los escenarios es en la plaza que se llama Vázquez de Mella,
sí,
y que hoy en día se llama Pedro Cerolo.
Uh-huh.
Y hubiera sido una paradoja que actuara en la plaza que homenajea al hombre que impidió, el hombre que defendía los derechos de los gays, impidió los derechos de los gays y de los israelíes a marchar en el Orgullo Gay de Madrid. Una mancha que nunca se borrará, que nunca se destaca, pero yo la saco aquí porque todo es
muy bien.
Todo es de justicia. Bueno,
¿cómo ha sido el encuentro, por favor?
El encuentro, bueno, ha sido con mucha expectación. La gente se pensaba que era por el divismo del personaje, pero el tema es que se hospedaba en el mismo hotel que Michelle Obama y no la dejaban salir. O sea, no podían recogerla con el coche, medidas de seguridad. La pobre tuvo que salir caminando del hotel y llegó, nos
¿con
mostró...
tacones?
Con unos, venía con tacones tipo drag queen,
¿sí?
Azules a juego con las uñas que nos mostró, lo sacó de la mochila.
Estaba
para
muy
mostrar.
Elegante, ¿eh? Para sí, la rueda de prensa.
Pero nos mostró los tacones con los que venía y luego nos mostró los pies heridos y cómo llegó con unas manoletinas que alguien le dejó. Porque
no podía más, y encima con el calor que hacen
claro,
aquí.
Y justamente una de las preguntas era, pero ¿tú te sientes diva? Y ella dijo, no, yo no soy nada. Me he puesto diva para vosotros, pero para mostraros lo poco diva que soy. nos mostró los pies heridos de la marcha forzada. Llegó por eso con retraso, pero no por su propio divismo, sino por los inconvenientes
de Michelle Obama.
De Michelle Obama.
El divismo de Michelle.
Que en el ascensor me enteré de muchas cosas para qué vino Michelle Obama. No vino solamente para promocionar. Esto de
porque
que
se queda su niña.
Claro, la niña quiere...
Practicas en la embajada.
Se queda de becaria.
Claro,
se queda
ha venido becaria. Para ver cómo se instala su pequeña,
eso.
¿No?
Exacto, o sea, todo lo demás...
Claro, es, lógicamente.
Bueno, estos son cotilleos de ascensor. Pero lo más importante es que la rueda de prensa, desgraciadamente, fue en inglés... Porque ella, evidentemente, sabe inglés, no sabe español y nadie iba a hablarle en hebreo. Pero el tema es que yo creo que algunos de los periodistas españoles que estaban ahí estaban con cara de no póker,
claro.
Porque no sabían de qué estaban hablando. Había un chico venezolano que era el que hacía todo prácticamente.
Que era el que sabía inglés, ¿no? Ya saben el problema que tenemos los españoles con el idioma de Shakespeare.
Pero de todas maneras, a pesar de que hoy solamente les adelantaremos un saludo en vídeo de ella, pondremos... la rueda de prensa esta, aunque esté en inglés, para los que entienden inglés, porque es muy interesante lo que ha dicho y no es exactamente como lo refleja la prensa, porque yo ya en estas dos horas he recogido la prensa y primero, cuando sacan el titular que va arriba, es una frase que dijo en un sitio muy escondido y que no venía muy a cuento, aunque sí. La prensa española titula España es ejemplar en la forma de tratar a los gays. Y eso es verdad, porque... El tema es que ella estaba hablando y a las primeras preguntas empezó a hablar de Israel.
Claro.
Luego hubo una pregunta muy interesante y la más todavía la respuesta, porque uno le preguntó cómo ves el tema, por ejemplo, el atentado de Orlando contra la comunidad gay. Y ella dejó muy claro desde el principio que da igual, que ella no se fija en los muertos de Orlando como diferente de los muertos de cualquier otro lugar donde azota el terrorismo. Por cierto, nadie preguntó cómo se siente alguien al día después de que una niña de 13 años es asesinada
en su cama,
en su país, ¿no? Porque si hubiera sido una cantante turca, le hubieran preguntado qué pasó.
Primero.
Claro, qué pasó en Estambul y cómo se siente, que esto, que lo otro. Bueno, eso estoy seguro de que no se lo han preguntado. Aparte de mientras yo estaba, nadie se lo preguntó, que nadie se lo va a preguntar, nadie va a dar las condolencias porque uno puede ser muy sensible. Pero no para tanto como para olvidarse de que es una israelí.
Oye, tú le habrás hecho una pregunta interesante también.
Bueno, no, vamos a ver, el nivel general que de lo que estaban preguntando era estaba muy centrado en el tema gay, ¿no? Y era lógico porque aparte viene para actuar. Le preguntaron, ¿es la primera vez que está? Dice, no, yo he estado en España muchísimas veces, estuve 5 veces en lo del orgullo gay, que por cierto... aclaró que no le gusta nada la palabra orgullo porque significaría que antes había que avergonzarse de algo. Entonces, dice, pero es la primera vez que actúa en el escenario, ¿no? Pero que ya ha estado muchas veces.
Público.
Y a diferencia de lo que dice la prensa, no es que le llama la atención las decenas de miles de personas que han venido al orgullo gay, sino que ya estaba hablando de lo que flipan los que van a Tel Aviv. Que ahí son decenas y centenas de miles de personas, que toda la ciudad está llena de banderas gays y que evidentemente no todos los habitantes de Tel Aviv son gays.
Gracias a Dios.
No, pero
puedo
que,
añadir.
Bueno,
¿no?
Tú desde tu perspectiva, claro, cada uno desde la suya. También habló de los problemas. Yo le pregunté algo más general, como si es diferente ser una celebrity israelí que ser una celebrity de cualquier otro lugar del mundo. Uh-huh. Y entonces ahí ella lo respondió enseguida, le salió una carcajada como diciendo: Israel ya es muy diferente a todo. O sea, todo lo de Israel es un planteamiento muy distinto. Explicó de que hay gente que son ortodoxos, que están totalmente en contra, aparte de que habrá hay gente de ultraderecha y homófobos como en cualquier sitio, pero dice, pero también hay la mayoría que son como la gente que vive en Tel Aviv, que son mucho más permisivos que en muchos lugares, y dijo, y de eso tendrían que ocuparse en Europa de llegar a ese mismo nivel. Y estuvo mencionando países como Rusia, Polonia, Lituania, Letonia, tal. Entonces de ahí salió la pregunta después de otra periodista: ¿cómo ves el nivel de los gays en España? Y dijo que maravilloso.
Maravilloso, claro.
Claro. Que y empezó a mencionar todos los sitios de playas que conoce, vamos, que se nombró 6 o 7 sitios, que yo creo que alguno lo apuntó porque no lo conocía, en Las Palmas, en Andalucía,
en Cataluña,
en Sitges,
¿no? Claro.
Etcétera, etcétera. ¿Cómo es un sitio de referencia para los gays israelíes venir a España, ¿no?
Sí, y no gays, porque también todos los israelíes les encanta España.
Sí, vamos, sí, pero que
eso,
que como el tema estaba muy centrado en el tema de los gays,
claro.
Pero ella fue muy clara, muy inteligente en sus respuestas sobre temas más generales, como te digo, que cuando le preguntaban sobre lo de Orlando, dijo, a mí el tema de que hayan muerto gays no es lo que me preocupa.
Claro.
Y yo soy una persona abierta y no me importan cómo son los demás, que lo que piensan, la raza, que esto, que lo otro. Luego le preguntaron algunas cosas de su biografía personal, cómo fue
su transformación.
¿No? Ella dijo que era un proceso, etcétera, etcétera. Está muy guapa, está muy glamurosa.
Sí.
Pero,
muy fina, que diría un amigo mío.
Sí.
Porque, claro.
Pero yo te digo una cosa: yo conociendo a los israelíes, hombres y mujeres, da igual. Entendí muy bien el mensaje cuando dijo: me he puesto diva para vosotros, dice. Porque enseguida empezó a contar: me tenéis que ver cuando me levanto de la cama, lo horrible que estoy, y que la otra, y que voy hecha unos zorros.
O sea, es encantadora.
Sí, sí, muy accesible. No olvidemos que ella contó que cuando él ganó el Eurovisión fue en el año 88.
Hace mucho, sí.
Fue hace mucho. Y entonces dice que, claro, antes de ir a Eurovisión hay como una selección que se hizo en la televisión. Y entonces, bueno, ahí ellos vieron críticas, van a representar a Israel con un mamarracho, no sé qué, que esto, que el otro. Pero que después que ella ganó, pues nadie dijo ni pío.
Es como en el fútbol, igual. Exacto. Todos lo critican, pero cuando gana,
y también
todo
le
bien.
También le preguntaron sobre cómo lo asumió su familia. Y bueno, ella contó algo que también es muy interesante. Dice que nadie dijo nada nunca, pero todo el mundo era muy evidente que el niño
desde pequeñito
hacía cosas raras, y dice que como a ella le gusta cantar, y había una cantante que siempre mandaba a Israel a Eurovisión que se llamaba Ilanit. Y entonces que la gente cuando cantaba él, cuando todavía era él, cantaba y le decían Ilanit, Ilanit, como diciendo no solamente que cantas bien, sino que cantas como una mujer. Claro. Así que todo el mundo lo sabía, pero nadie hablaba del tema, y hasta el día de hoy dice que, bueno, no es que lo desprecien ni nada, pero tampoco sacan el tema tan fácilmente. Es un, me imagino ya en el plano familiar, es un tema difícil para toda la familia, me imagino.
¿O no?
Claro.
Yo supongo que
siempre es,
que
siempre
ya peculiar. Lo habrán asimilado bien y estarán orgullosísimos de,
claro,
de
bueno,
ella,
seguro,
por supuesto.
Además, una campeona.
¿Algo más que comentarnos? ¿Vas a estar en la carroza?
Bueno, no, me invitaron a pedalear, pero no.
Bueno.
No, lo que sí quería comentar es de que justamente hablando con los periodistas afuera, le dije, ahora entiendo por qué en todos los desfiles gays la gente están ahí todos con el
torso al aire.
Torso al aire y todos medio desvestidos. También lo organizan siempre en verano.
Claro,
claro. A ver.
Para que se pueda lucir,
claro.
Las horas de gimnasia,
bueno,
hay que rentabilizarlas.
Pero se podrían lucir también con los trajes de dragón. Queen, pero que ya en esta fecha no se puede ir uno tan recargado.
Claro, sí. Claro. Bueno, pues gracias por tu crónica.
Sí.
Pues y... ya sabes, de aquí me voy a Sálvame.
Directamente.
Gracias por tu crónica y a todos ustedes que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.